¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
¿Qué tal, planetarios? Bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? ¿Tardes o noches? Bueno, yo digo días porque estamos grabando pues, en una mañana decembrina, este último episodio del año de la película, esta vez, la película Don't Look Up o No Mires Arriba, una película que llegó pues, como regalo navideño, ¿no? A nuestras vidas. Y pues, estoy muy contento porque hoy tengo a dos grandes compas conmigo, acompañándome pues, para este último episodio del 2021. Son compas que pues a uno de ellos ya lo conocen de antes, con Iram Carreño grabamos 12 monos. Iram, ¿cómo andas?
¿Qué onda? ¿Qué tal? Chido, pues muchas gracias por la invitación.
Nah, pues un placer, gracias por presentarte por acá, por estos lares. Y a otro de ellos, pues un invitadazo que ya también teníamos, no saben cuánto habíamos planeado, cuántas otras películas iba a venir y al fin se nos hizo. Él es Carlos, mejor conocido como Yuyin. ¿Qué onda, carnal? Bienvenido aquí a tu podcast.
¿Qué onda, mi hermano? Muchísimas gracias, ¿no? Y por fin se me hizo, creo que ya era un año, ¿no? Que estamos posponiéndolo y ya, y ayer de la nada salió y pues, de una vez, y ya, pues qué chingón estar con dos eminencias, una de la economía y otra de la geografía, entonces está muy chingón.
Ah, carnal, pues gracias, carnal, gracias por darte este tiempo. Y pues bueno, a lo que nos cruje, ¿cómo vieron Don't Look Up? Y específicamente, vamos a la primer sección de este podcast. Que bueno, esta es muy obvia, es una película que claramente habla de un problema socioambiental, pero ¿ustedes cómo vieron? ¿Cuál fue...? Digamos que ¿cuáles fueron los mayores problemas socioambientales a los que se enfrentaron los personajes de esta peli? No mires arriba.
Pues yo la neta no estaba enterado de la película casi hasta que salió y así pues, estaba viendo qué me echaba en Netflix y de repente vi así el elenco y okay, Jennifer Lawrence, DiCaprio, Meryl Streep, así que qué pedo.
Es lo cabrón, el elenco tiene 5 premios, sí. Óscares, 3 nominaciones y 2 premios Grammys, o sea, tan solo ahí dices cabrón, y Adam McKay, que es el director, escritor, también tiene sus respectivas nominaciones a diferentes competiciones, entonces es bastante bueno, ya ahí era garantía absoluta, tan solo con eso.
Sí, está muy, muy apantallante ese elenco, yo no sabía de tantos premios, pero sí, con ver los nombres era bastante claro que había demasiada gente, pues, importante, ¿no?, de la industria ahí. Y, pues, sobre el problema socioambiental, ya después de verla, obviamente leí un poco más sobre qué onda con la película, porque sí me llamó la atención. Y vaya, el problema dentro de la película, pues, es el cometa, ¿no? Cometa Dibiaski, que este personaje de Jennifer Lawrence descubre, y es como, ¡ah, mira, qué chido, un cometa! ¡Oh, creo que viene hacia acá! pero bueno, creo que sí, no estoy seguro si fue el director mismo que dijo que pusiera totalmente a propósito hacer este como paralelismo con el cambio climático, ¿no?
Cierto, sí, lo leí en un tuit. No, pues que decía como que... Ay, disculpen, es que voy despertando.
Fallas técnicas.
No, sí, o sea, justamente decía como... A ver, es que ¿cuál sería la manera más obvia de poner que nos va a cargar el payaso, no? O sea, como que justamente eso platicaba con Raisa la otra vez, como que la construcción social del riesgo, como que a veces con cosas tan abstractas como el cambio climático, es como de, bueno, pues sí, o sea, va a pasar y va a ser dentro de mucho tiempo, tal vez no nos toque a nosotros, pero digamos que, ¿qué podría ser más obvio que se acerque un meteorito a la Tierra, no? O sea, como que sí sería como el riesgo como más grande que uno se podría imaginar como humano. Literalmente dicen, pues es uno del tamaño o hasta más grande del que mató a los dinosaurios. Y pues ya, o sea, ya nos cargó muy cañón. Y pues sí, o sea, como que yo también vi esa analogía con el cambio climático. Incluso cuando, por ejemplo, están en junta con la presidenta, que pues claramente es una pues, mofa acá de Trump.
Eso es buenísimo, el detalle es tan exquisito. De hecho, está súper bien logrado cuando el personaje de Jonah Hill parafraseé a Trump diciendo, es que si no fuese mi mamá, tendría sexo con ella. Entonces, fue cuando Trump dijo prácticamente lo mismo de su hija Ivanka. Es que si Ivanka no fuera mi hija, tendría sexo con ella. Así, güey, ¿cómo?
No manches. ¿Cómo?
Yo no sabía esa historia.
No, búsquelo. Póngale en Google y va a ser el primer resultado que le aparezca. Póngale, Trump, si no fuese mi hija, tantan ahí les aparece. Se los autocompleta en el Google. Entonces... Es bastante risible el asunto de esa, güey, y de repente lo espejé y dice, no manches, esto es algo que realmente Trump dijo y no lo cancelaron, no le dijeron nada, es absurdo, entonces está muy cañón.
Oye, está cañón, es que sí, realmente todo lo que dice, todo lo que es su forma como de hablar, pues representa totalmente a Trump. Y también de eso hablábamos un poco o reflexionábamos al respecto de pues como personas que no sé, como que tienen esa desfachatez, ¿no? Realmente son como las que son tan criticadas y tan, pues tan puestas en la lupa y con justa razón. Trump es un imbécil, y yo creo que si hubiese pasado ese cometa en sus tiempos no hubiera sido tan diferente. De hecho, así dice, ¿no? Basada en hechos potencialmente verdaderos, ¿no?
Ajá, sí.
Pero también hay personas como tienen menos, o sea, como que tienen más cuidado con quiénes son, con qué dicen, con cómo se portan, con sus apariencias externas, pero pues son igual de podridos por dentro, ¿no? O sea, como Biden, ¿no? O sea, como personas que dices, ah, pues ya no son ese Trump así todo, de que me vale lo que diga, cosas así, pero como también tienen esa, no sé, como que esas decisiones, que al final dices, pues Biden, o sea, no está haciendo que digas como mucho por el cambio climático o así como líderes mundiales que dirías como, ah, no, pues ante la prensa son como bien portados o son lo que la sociedad espera que sean, pero pues no sé, como que al final las decisiones igual y sí nos podrían llevar al mismo final, ¿no?
Al final, a mí eso de la presidenta, bueno, todo lo que tiene que ver con cómo intentan esta Jennifer Lawrence y DiCaprio, no me acuerdo bien de los nombres de los personajes, pero cómo llegan a querer explicar, y me parece que es un problema que sí sucede bastante independientemente de que tengas a un Trump o tengas a quien sea, que es esto como de que quieren llegar muy, muy científicos, ¿no? A explicar como con matemáticas, ah, es que pasó esto, y es como, no, a ver, espérame, dime así en 10 segundos qué, porque si no me perdiste, güey. O sea, tienes un ratito para convencerme de que esto es un problema, y si no te creo porque no te entendí, me vale madre si no te voy a entender, ¿no? Y eso creo que es, o sea, justo pensando ya en el cambio climático, pues sí, es, y en cualquier tipo de interacción como de la ciencia con los tomadores de decisiones, pues suele ser ese el problema, ¿no? ¿Cómo comunicas rápido, concreto, fácil? Mira, esto es un problema, ya lo identifiqué, ahí te va así en 3 palabritas, en 5 minutos, ¿por qué te tiene que importar y por qué tienes que destinar recursos y destinar programas, etcétera, a combatir esto que ya identifiqué yo, ¿no?
Sí, compas, y la neta es que esa formación, o sea, como de comunicación en la ciencia, también, amigos, o sea, yo eso los digo como científico, pues, la neta no la tenemos, o sea, y creo que es algo en lo que hemos estado como que un poco esforzándonos, pero, o sea, la fecha, pues, a mí sí me cuesta un buen de trabajo hablar al menos de, por ejemplo, de las cosas que yo hago personalmente, o sea, yo sí me pondría como el doctor Mindy acá de, no, o sea, acá me confundiría y, no, es que por favor escuchen.
Hacen un pizarrón para que les
explique. Ajá, sí, dos más son 4. No, sí, o sea, y por ejemplo, cuando dicen eso de que, no, es que 97% de seguridad va a pasar esto. Y hasta le reclaman y dicen, o sea, no es el 100%. Y dicen, no, pues, o sea, no, entonces no hay problema. Es que si no es el 100%, pues, tranquilo. Y es lo mismo que pasó con el cambio climático, ¿no? O sea, como que, pues, o sea, era de, güey, o sea, 99% de los científicos, o sea, están como, o de la ciencia que se está haciendo, está indicando que el cambio climático es real, ¿no? Digo, eso hace 20 años, cuando todavía estaba sobre el debate, el debate sobre la mesa. Y era así como de, ah, bueno, pero si va a haber un programa de noticias, vamos a invitar a uno que niega el cambio climático y a otro que lo ha demostrado a través de su ciencia, ¿no? Y entonces era como que los espectadores veían ese uno contra uno, cuando en realidad decías, no, pues el debate, o sea, si quieres mostrar algo frente a televisión, algo que haga digamos, que haga justicia, ¿no? A lo que está pasando, pues pone a 99 científicos cuya ciencia haya resultado que el cambio climático sucede contra un güey que dice que no, ¿no? Entonces, así como que ese tipo de cosas, sí le da muchos aires nuevamente al tema, ¿no? De cambio climático. Está cañón, amigos.
Sí, con sí. Eso de los científicos, bueno, yo no sé, yo creo que sí está un poco de moda esto de decir, como no invites a la otra postura, pero yo siento que sí tiene, o sea, sí puede tener una cierta utilidad, o sea, finalmente sí es una postura que está basada en nada más que en negacionismo, ¿no? Así en nada, yo creo que no, porque eso no es cierto, están locos, o sea, si es una postura tan vacía y tan chafa, yo creo que debería ser bastante fácil, bueno, debería, ¿no? Evidentemente no lo es y no lo ha sido en muchos temas, pero yo no creo que esté mal de entrada que digas, bueno, va, ok, ahí viene la científica, científico más chingón que ha estudiado cambio climático y ponle enfrente al favorito de Trump, ¿no? Y pues que lo destroce ahí, o sea, que le diga, a ver, aquí están pruebas y datos y cosas, o sea, a mí me parece bien, tampoco creo que sea tan descabellado hacer ese tipo de intercambios.
La neta, está chido, pero igual ahí regresamos a, o sea, igual y qué tanto sabes comunicarlo, ¿no? Igual y el científico claro. Más chido que hace cambio climático es así como de, no sé, o sea, no grita tan fuerte como un trompista. Sí, sí, sí. O no sé, o sí, como que te pones nervioso, no sé.
Aparte de algo que sucede sumamente curioso en la película y totalmente real, es que momentos antes le restan la atención al asunto científico realmente serio, poniéndole algo totalmente de la cultura pop, lo de la relación del personaje de Ariana Grande con la relación de Ariana Grande con el de Kid Cudi. Y es bastante risible como pues es realmente la mediática que tenemos actual, ¿no? O sea, de no te distraigas con los pedos que tiene el mundo, pero lee la relación que se deshizo de esa pareja y ya olvídate de lo demás. Entonces, en primera instancia, es el noticiero al que van les resta toda la importancia a los científicos. Y es muy curioso porque llegan y cuando los están preparando, los de la producción le dicen a la persona de Ariana, sí, después vas tú, ya después DiCaprio y Lawrence casi nosotros que sí, ustedes ya, o sea, como que pues nos vale madre, nada más están ahí de invitados y recuerdan hacer la noticia lo más agradable posible, y es así, güey, los va a cargar el diablo y están pensando que lo más importante es primero hablar una relación de la cultura pop y después pensar que tal vez nos podría importar el medio ambiente.
Nah, man, neta, sí está cañón, sí está de risa eso.
Sí, porque además el programa el de noticias es como bien campechano, ¿no? O sea, tiene sí, noticias es, de todo. Es como sí, que es te como inviten si, a Sabadazo a hablar de cambio climático.
Sí, es como si fuese estaría como chido. Si fuese hoy. Es como si fuese hoy o Venga la Alegría, porque es un programa de revista sí. Y que precisamente les dicen, no, es que aquí no damos malas noticias de esa forma. Pero pues es que pues está cañón. Entonces, y al mismo tiempo con eso, cuando Jennifer Lawrence, la doctora Onda, explota, es ridiculizada por el hecho de su temperamento y todo eso. Y creo que ahí también hay una mofa de... Porque cuando DiCaprio explotó, no le hicieron tanta burla como cuando explotó Lawrence. Entonces, ahí como que también hay un juicio de género a sus emociones.
Ah, no más.
Sí, canita. Claro, cuando él lo hace no se ve tan mal, ¿no? O sea, sí. Cuando ella lo hace primero es como, esta vieja está loca y ya sí. Ni la inviten mejor porque ya sabemos que es temperamental.
Exactamente, okay. Y con DiCaprio no pasa eso, como que lo entienden, pues es parte de, y está muy chido. Y también ahí viene otra cosa interesante, porque en su principio DiCaprio le daba su lugar a Debinsky como la descubridora del asteroide, uh-huh. Y poco después la fueron desplazando, como casi pasa con toda la apropiación cultural hecha por mujeres que la toman hombres. Entonces, ahí también hay un ejemplo muy claro de como que esa violencia cultural por parte del género.
Oye, y que justamente sí lo hace muy, muy a propósito, supongo, la película, ¿no? Al principio él siempre dice... Este cometa lo descubrió la PhD candidate Kate DiBiaski. O sea, siempre exacto. Dice su grado, bueno, no es un grado, sí, pero que está estudiando el doctorado.
Su credencial, ¿no? Siempre la
menciona. Sí, exacto. Y su nombre completo, además, y le pone Dybiaski al cometa, ¿no? O sea, sí lo hace. Aunque justo como que después de eso, los medios y la presidencia y todo la van sacando y pues acaba sin ser nombrada o así.
Y justo eso pasó con una chava, una investigadora, o sea, de las primeras que estudió como los gases de efecto invernadero, ahora que recuerdo que fue, se perdió en la historia, no se perdió, o sea, la perdieron en la historia, o sea, le ignoraron y su trabajo pues fue plagiado básicamente, y la redescubrieron hasta hace como, creo que 4 años, Eunice Foote Newton, que fue la primera que empezó a estudiar como frasquitos de gases de efecto invernadero se interactuaban con la radiación, ¿no? Y sí, o sea, creo que esa morra, o sea, fue como antes así que, pues que Arrhenius, y o sea, como todos los grandes así del cambio climático, pero neta, así no sabían nada de ella hace como 4 años. Se perdió como 2 siglos. Está cañón.
Como hay un buen de historias, ¿no? De los premios Nobel, justo de...
Sí, pues tan solo Marie Curie, ¿no? Que también le costó bien cañón que estuviera al nivel de su esposo.
Neta. Sí, pues sí, la neta que eso... Pues eso sí se ha visto históricamente, compa. Sí, pues no podía faltar en esta peli. Qué bueno que fue representado. Oigan, pero pues yo quiero pasar a la siguiente sección, ya que estamos empapados así como del tema, ya que estamos pues, arrancados. ¿Cómo llegaron ahí? O sea, ¿cómo puede llegar la sociedad a literalmente decir, güey, pues ya, güey, se podía evitar? No, o sea, spoiler alerta, obviamente, ya saben, mis planetarios, ya saben que si están escuchando este podcast es porque pues ya vieron la peli o pues van a preferir saber todos los detalles para ver si la ven, pero sí, el planeta es destruido por el meteorito. ¿Y cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron o llegaremos, espero que no, a ese punto?
Pues en esta parte es donde, digamos, es más difícil hacer el paralelismo tal cual con el cambio climático, porque esto justo, pues para propósitos de exagerar la situación, es de, güey, de repente estaba yo viendo mi telescopio y no hay nada que hacer, ¿no? O sea, tenemos 6 meses para ver si logramos desviar el cometa este o si no ya valió. Y pues que justo es algo que con el cambio climático tal vez, digamos, no ayuda a que la gente lo tome tan en serio, porque no es algo tan inminente en términos de que ahí está, lo estoy viendo llegar hacia mí, ¿no? Es algo gradual, que pasa en todos lados, que todo el mundo contribuye de una u otra forma, y que pues si nadie hace nada, sobre todo acciones grandes, coordinadas, justo como tendría que ser una acción de enviar un cohete contra el meteorito o lo que sea, pues no se va a poder solucionar, ¿no?
Cañón, y aparte es como de que, no sé, como que ahorita que dijiste, ahí está, lo estoy viendo, regresamos al nombre de la peli, ¿no? O sea, que dice, no mires hacia arriba, y cómo puedes, o sea, crear toda una campaña para, a pesar de que está ahí, de que está así sobre tu cabeza, una de las últimas secuencias, pues aparecen los pues está este rally, ¿no? De no mires arriba, que están apoyando a la presidenta. Y un güey así dice, o sea, de repente mira hacia arriba como que sin querer. Y dice, ah, no, sí está ahí. Entonces es como, de... y ya, o sea, ahí ya es cuando los carga todo. Pero, o sea, hasta cosas tan obvias pueden tener como toda una campaña detrás, ¿no? Y pues esa campaña no sucede sola, ¿no? O sea, básicamente ahí está la segunda gran... digamos, analogía, que es Elon Musk, ¿no? Bueno, a mí me pareció millonario, ¿o quién les pareció a ustedes?
Como una fusión de todos los grandes CEOs de empresas así tecnológicas nuevas, ¿no?
A Irishwell, ¿no? Es bastante bueno. Yo ahí me gustó un chingo la introducción del personaje, porque prácticamente tiene la presentación de un Steve Jobs. Así de plano, va a presentar un celular que va a prometer una mejor calidad de vida según esto de manera tecnológica. ¿Cómo utiliza a los niños para poder empatizar con las emociones más cañón de la audiencia? Y después de eso, ya en cortinillas, está bastante chingón que le dicen a los niños, no lo vean a los ojos, no interactúen con él y denme los celulares, no son de ustedes. Entonces es así como... la cómo incluso las infancias son utilizadas de manera desechable solamente para hacer publicidades de esa forma. Entonces es una manera, el momento te ríes, pero ves el trasfondo y dices, chale, o sea, solamente utilizaron a los niños para poder empatizar con la audiencia, porque lo dice muy claro cuando están mostrando lo de solamente quiero que tengas emociones buenas y no quiero que te relaciones con las emociones malas. O sea, con lo del video del perrito y del gallo. Y ya, y pues es prácticamente lo que la mediática de la industria del bienestar nos está vendiendo. O sea, de no, pues es que nada más dedícate a ser feliz y olvídate de lo malo, cuando pues es realmente imposible hacerlo porque tenemos que converger con la ambivalencia de esas emociones. No puedes estar siempre en un mood de ellos. Entonces es cansado. Y está muy cañón porque engloba prácticamente lo que están haciendo con los millonarios, con los multimillonarios. Los ponen en una forma blanca, como inmaculada, como si fuese mesiático. Entonces es, aquí está un Mesías que vas a utilizar para tu referencia a que él va a salvar el mundo. Y precisamente después de que él tome el papel de querer ayudar, entre comillas, a la humanidad con lo del meteorito, realmente su interés era capital, era sumamente capitalista, porque se enteró de los millones y millones de material necesario que había en el meteorito, y es ahí donde se basa su interés realmente de querer salvar a la humanidad. Obviamente no, no, lo único que me interesa de meteorito es lo que trae consigo de materiales que nosotros ocupamos de componentes, y es muy curioso cómo tratan de hacerte pensar de que él está correcto, porque sabes que eso va a traer muchos empleos, y es prácticamente lo que han dicho, es lo que han dicho de Musk, que dice, no, pues es que su industria aeroespacial va a traer muchísimos empleos, es lo que han dicho de Amazon, dice, no, pues es que con este Jeff Bezos su empresa ha traído muchísimos empleos en bodegas, en transportes, etcétera, pues sí, pero pues empleos como, o sea, precarizados, pues vaya, qué buenos empleos. Entonces es bastante bastante directo esa mofa a los multimillonarios, y cómo más que nada Estados Unidos, independientemente del mundo, pero más que nada Estados Unidos, cómo ha hecho de ellos una figura de Mesías inmaculada que no le puedes ver directamente a los ojos ni juzgarlo, y simplemente aplaudir cada una de las cosas que haga, incluso que sean unos tax evaders increíbles.
Neta. Y sí, no, totalmente. O sea, y a mí me recuerda mucho esta frase como de, o sea, que muchas veces sí la encuentras en redes cuando pues haces una pequeña crítica a ellos o algo así. O sea, que te dicen como, no, pues es su dinero. O sea, deja que hagan lo que quieran con su dinero, ¿no?
¿Cuántos Entonces, empleos has generado tú, Bernie?
Sí, sí. Neta, o sea, y es como de no manches. Y es como un extremo, ¿no? Llevar a lo que puede, o sea, ¿hasta dónde puedes llevar lo que puedes hacer con tu dinero? Que pues es ya, o sea, destruir todo un planeta, más cuando sí había posibilidades de la primera misión que iba a deflectar o a desviar el meteorito, iba a salir bien, y pues ese güey llega al cuarto y dice, no, porque yo te financié tu campaña política, pues ahorita digamos que, pues hasta le dice, no, tienes como clearance nivel 5, porque fuiste el que más patrocinó, y entonces cancelan esa misión, ¿no?
Sí, eso está bien cañón, ¿no? ¿Cómo el poder adquisitivo y qué tanto contribuiste a la campaña? Es la relevancia que te da con ellos. Si no nos vayamos tan lejos, aquí tan solo en México, cuando Enrique Peña Nieto ganó, pues obviamente el que más le ayudó fue Televisa, y fue prácticamente, si me ayudas a ganar, vas a tener un trato preferencial. Pero pues después de todo eso, el pueblo se percató de decir, no, pues ya, y le salió muy mal a Televisa, porque fue cuando perdió más del 30% de su audiencia.
Que además es esto que se ha visto últimamente, pues se ha estudiado, que ha crecido mucho, es esta captura política de las élites, ¿no? De las élites económicas, que justo en el caso de la película es tal cual. O sea, yo tengo tanto dinero y te he metido tanto dinero a tu campaña y a tus cosas, que sin problemas puedo entrar a los cuartos restringidos, privados de la seguridad nacional, puedo cancelar una misión espacial, güey. O sea, puedo decidir por encima de ti, que se supone que eres la presidenta, que aparte para Estados Unidos su presidente o presidenta es como el presidente del mundo, casi, casi, ¿no? Y este güey simplemente tiene más dinero, entonces él puede pasar encima de esa figura supuestamente todopoderosa que ya de por sí es la de la presidencia, ¿no? Simplemente porque tiene los recursos, porque sabes que si te quedas sin el apoyo de ese personaje, o sea, pierdes totalmente tu base de dinero para campañas, para lo que quieras hacer, y pues el güey puede decidir simplemente no, vamos a cancelar esta y vamos a hacer otra misión, porque ¿qué tal que si desviamos el meteorito, si salvamos al mundo, pero primero nos hacemos un poquito más millonarios, ¿no? Porque aparte el vato ya tiene todo el dinero del mundo, güey. Ya para poder hacer eso que hace en la película, es que ya es un tipo estilo Jeff Bezos, estilo Elon Musk, ¿no? O sea, no necesita en realidad duplicar su fortuna, güey. Puede vivir miles de años con el dinero que tiene ya, pero no le importa, ¿no? Pero quiere tener más.
Está muy cabrón. Y lo demuestra, ¿no? Al final como que falla todo y dice, bueno, ya. Entonces mejor me voy y viajo 2000 años hasta encontrar otro planeta. Muy buena escena post-créditos. Ah, no, ¿verdad? Es la última escena.
¿Hay escena post-créditos?
Sí, escena post-créditos.
Sí, es buena.
De hecho, tiene dos escenas post-créditos.
Tiene una a la mitad y una al final, ¿no?
Ajá, con Jonah Hill.
Neta. No, amigos,
sí, pues Jonah Hill... Súper poderoso, güey, que resiste un meteorito y sale vivo.
No, ma, está cañón, está cañón. Y aparte porque hace 2 años, más o menos, como ya 3, salió así como un artículo científico de lo que pasó minuto a minuto con el meteorito que mató a los dinosaurios. Y está tenebroso. Son así como lluvia de fuego, así en todo, alrededor de todo el mundo. Tsunamis así de 300 kilómetros, pero así instantáneos, ¿no? Se vaporiza como que medio océano, así en menos de un minuto. Está muy loco. Entonces sí, está muy cabrón sobrevivir a eso. Tienes que ser súper poderoso. Pero pues, compas, o sea, está cañón. Pues sí, coincidimos en cómo llegamos ahí. Y pues vamos a pasar a esta última sección del podcast que dice... ¿Cómo resolveríamos este problema? ¿Cómo lo resolverían?
O sea, en el caso de la película, obviamente todos los personajes son una sátira, ¿no? Están exagerados a propósito. Pero vaya, pues si yo fuera presidente que tiene la capacidad de decidir mandar un cohete y desviarlo, pues ¿cómo resuelvo? Pues mando a la verga a Elon Musk y mando el cohete, ¿no? O sea, realmente no es una solución tan complicada si lo piensas de esa forma. En realidad es dejar de ser codicioso, dejar de ser avaro, preocuparte por el bienestar común primero, que se supone que es lo que tienes que hacer como persona que toma decisiones y ya está, ¿no?
Sí, justo. Aparte es como de que, ¿qué onda con todos los demás países del mundo, no? Y así con
pero,
los planes.
Ah, pero sí lo intentan. Sí, lo intenta Rusia y China, pero misteriosamente su misión fracasa, ¿no?
Porque les explotó un reactor, ¿no? Es así como justamente cuando informan de que Estados Unidos les quitó los derechos para poder ser parte de la misión, casi al instante les explotó así de, pues bueno, ya no vas a ser parte, pero no vas a ser parte conmigo y tampoco lo vas a hacer de manera individual, entonces como que lo quita. Entonces, y ahí yo creo que también ahí hay una doble crítica tanto a la industria hollywoodense de que los Estados Unidos siempre son los héroes del mundo, que si llega una superraza alienígena, parece que el único lugar que pueden llegar es Estados Unidos, si llega cierta cosa o pasa cierta cosa, todo tiene que ser en el centrismo de Estados Unidos. Entonces, y aquí al contrario, ellos lo descubren súper bien, ellos descubren este problema, pero ellos son los que hacen absolutamente nada para empeorarlo y al final son los únicos que pudieron hacer algo, entre comillas, y les valió totalmente.
Neta.
Entonces, ¿qué tiene que pasar ahí? Esa derrota está bien chingona porque normalmente está muy acostumbrada a que, por ejemplo, el Día de la Independencia, Armagedón y todas esas, más o menos esas películas, pintan a Estados Unidos como héroes. Y realmente en esta película es así de, no, pues fueron unos patéticos que simplemente les interesó hacerse más millonarios y ridiculizar a la comunidad científica.
Pero ¿sabes qué? Justo algo que está muy, muy cabrón de la película es que ni siquiera es una derrota para la gente responsable, güey. O sea, la gente responsable tomó su cápsula, se congeló por no sé cuántos años y llegó a otro planeta y ya. O sea, realmente a ellos no les pasó nada, güey. La presidenta, bueno, la presidenta se la come un che pájaro ahí, loco, ¿no?
Pero neta, sí, qué coraje, güey. Qué coraje.
Pero, o sea, realmente si quieres poner como el malo malo de la película a este vato, al millonario, realmente no le pasó nada. O sea, él hizo lo que quiso, tomó sus decisiones que más le convenían, no le salió. Bueno, pues ahí se quedan ustedes, chavos. Yo tomo mis capsulitas y pues, voy a colonizar otro planeta y a darle en la madre mientras pueda, ¿no? O sea, y eso es justo un reflejo de lo que pasa muchas veces cuando esa gente toma decisiones que van a afectar a miles, a millones de personas. Pues si no me sale, si no es lo que yo pensaba, si no resultó, yo no tengo problemas, güey, ¿no? Los que tienen problemas son ustedes porque no tienen varo, no tienen recursos, no tienen nada para salvarse. Pero si yo me puedo salvar, me salvo y chínguense los demás.
Oye, sí, o sea, neta que sí. Y regresando a mis referencias de videos de Planeteando que he hecho anteriormente, una vez hicimos uno de justamente como soluciones de millonarios ante el cambio climático, o así, soluciones locas, ¿no? Que los millonarios están como implementando contra el cambio climático, y justo hay una como que, hay una suscripción a unos tipos, pues unos aviones, ¿no? Privados, que básicamente la onda es como que, es una suscripción entera como para que te vayas de vacaciones a la playa y así, en un jet privado, pero pues si cae un huracán, o sea, como que la suscripción tiene ese seguro de que te lleva de esa playa privada en tu jet privado a otra playa donde no haya huracán. O sea, hay cosas así, ¿no? Como que cosas que tienen como seguros contra desastres climáticos que pues solo como gente así súper millonaria puede tener y pues que dices a la vez como, no manches. O sea, justo las personas como que tienen como más cañón a la huella de carbono son como las que están siempre ideando cómo zafarse, ¿no? De ese problema que han, como que han ocasionado. Entonces, sí, eso sí me recuerda como, pues, cosas que están pasando hoy en el mundo. ¿Qué pedo?
Pues es que sí, es como, o sea, si lo ves como explotación de recursos, finalmente lo que querían hacer con el meteorito era explotar minerales, ¿no? Que vendían ahí, ¿no? Pones una mina, pones cualquier cosa que quieras explotar de la naturaleza y dices, güey, va a tener tal impacto ambiental, vas a destruir ecosistemas, vas a contaminar a las comunidades. Pues sí, pero no, voy a intentar hacerlo no tan mal, güey. Y si no les sale, pues no les importa. O sea, realmente, si no me salió y ya no puedo ni trabajar, me voy a otro lado, chido. Si medio puedo rascarle un poco al mineral y después ya me voy y se quedan contaminados para siempre, chido, ¿no? O sea, realmente eso es lo que pasa muy, muy comúnmente, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, exacto. Y en esta ocasión, el volado, porque al final tuvieron un volado, pues tratamos de sacar los recursos más posibles del meteorito y si no, pues se destruye el mundo y de cualquier manera nosotros tenemos nuestro plan B, que es escapar del mundo y pues ahí están los pobres, o sea, ahí están los pobres que van a pagar por ello, porque siempre ha sido así, ¿no? O sea, yo creo que no solamente se reduce a esta era moderna, sino siempre ha sido de esa forma desde la era feudal de, pues voy a empezar una guerra contra, no sé, contra Constantinopla y si pierdo, ya pues se murieron los pobres, pero por lo menos traté de quitarle lo más de recursos y así, ¿no? Y así poco a poco, es como que esa analogía de que siempre la carne de cañón va a ser las personas que no tienen los recursos para ello, pero las personas de las élites, ya sean de poder y de dinero, son las que van a terminar ganando, aunque los que más pierdan sea la población más común.
Sí, o sea, como que siempre han tratado de que sea así, pero igual, o sea, como igual siempre ha habido como estas alternativas, ¿no? Más como de pues, comunalidad, así más como de pues, camaradería, decir, güey, o sea, no tiene que ser así, ¿no? O sea, como que hay otras maneras en las que se puede, pues, en las que se puede vivir en comunidad, pero pues está cañón proponer otros sistemas económicos.
¿Sabes qué se me olvidó? Que también me brincó mucho de cuando están platicando con la presidenta.
¿Qué parte?
Que le dicen a la presidenta, creo que justo el, su hijo, este Jonah Hill, le dice que son unos güeyes de Michigan State, ¿no? O algo así.
Ah, sí, sí.
Dice como, ah, pero tráeme unos de Ivy, o sea, sí. De escuelas luego chidas, ¿no?
Porque estos luego desprecian que... sus escuelas.
Sí, sí. Que aparte también es como, o sea, obviamente es algo, un puntito muy pequeño, si lo ves contra el resto del mensaje de la película, pero sí es como, ajá, o sea, güey, no nada más existe Harvard y el MIT, hay mucha más gente haciendo otras cosas en otros lados que también pueden saber algo, güey, ¿no? No es para
echarlos. Y ya que lo mencionas, está muy cabrón porque momentos después, como ves unas semanas después, regresan a la oficina Oval y les dice Jonah Hill, bueno, ya les preguntamos a los investigadores de Harvard, de MIT, todos esos, y pues dicen que sí es verdad, o sea, es así, güey, no les creíste desde un principio simplemente porque despreciaste la escuela de la que venía, sí, y es prácticamente la analogía de que creo que, sobre todo ustedes que lo saben muy bien, como que depende de qué escuela vienes, se te va a dar más relevancia o más credibilidad, y es así de, pues es absurdo, y ahí lo retratan súper bien.
Sí, no mames, qué pedo. ¿Por qué no había alguien de Davis ahí? Oigan, no mames, cañón. Sí, pues yo en esta parte de soluciones, o sea, como que lo que, no sé, como lo que quería platicar es justamente un poco regresando a la analogía del cambio climático, pues como ahorita la solución principal de todos los, de los gobiernos como que quieren seguir emitiendo gases de efecto invernadero es como de, no, güey, es que ya en 2050 ya empezamos con emisiones negativas, es lo que se le llama el cero neto, ¿no? Que ahorita todavía se puede emitir un poco más de gases a la atmósfera, porque en el futuro va a existir esa tecnología en la que vamos a poder capturar carbono de la atmósfera y secuestrarla permanentemente bajo tierra, ¿no? Tecnología de la cual todavía no existe, confiando en o sea, que todavía no existe en tales cantidades o de tal manera que capture tales cantidades de carbono, pero pues que hoy en día se confía en eso, ¿no? Entonces, o sea, a mí sí se me hizo muy clarito, pues el cómo se confiaban en estas máquinas, en estos drones, decir, güey, nadie los ha probado, nadie, estás poniendo...
Que aparte fallan, ¿no?
Ajá, sí, güey.
Cuando acaban de salir.
Sí, güey, sí, exacto.
A los 5 segundos el primero.
Sí, es como el destino de la humanidad en estas madres que, o sea, que te están vendiendo que van a servir porque ahorita conviene que todos creamos que va a servir porque pues, va a salir el plan millonario, ¿no? Y lo mismo, o sea, neta está cabrón porque es lo mismo de decir, güey, ahorita estamos poniendo todos los huevos en la canasta de captura negativa, o sea, captura de carbono cuando, güey, esa tecnología ahorita como se necesita no existe. Entonces es de chale, amigos. ¿Estamos en el camino correcto? No lo sé.
Sí, o como esta manía de los multimillonarios que piensan que el turismo aeroespacial es la siguiente alternativa para poder librar el posible catástrofe que se va a presentar en la Tierra. Entonces,
eso... Ah, claro, güey, claro.
Sí, que genera tan solo un viaje de ellos, genera, ¿cuánto? Como... Mil toneladas de CO2, ¿no? Es así de genera tan solo lo de solamente un año lo que genera la Ciudad de México, creo que era la comparativa.
No manches.
Sí,
ah, pues sí, sea, te creo, porque sí está cero.
Entonces, y simplemente es como que son los multimillonarios midiendo su virilidad o su dinero en viajes espaciales. No, pues es que yo llegué un poquito más cerca a Marte, ¿no? Es que yo también. Entonces, o sea, ahí está clarísimo. Y según ellos, como para que no sea tan grave el asunto, así de, no, es que no me vean como que un güey que está haciendo pasatiempo. No, es que tratamos de colonizar Marte para ustedes. Y pues no, güey, nadie te pidió que lo hicieras, güey. O sea, no
te creas. Ajá, güey, qué mamada.
No te creas una santidad por querer hacer algo que nadie te pidió que hiciera y que paradójicamente está contaminando más al mundo del que quieres huir. Porque realmente es eso, es una irresponsabilidad global, como la que se ve en la película. Dijo, ah, ya lo intentamos quitarle todo al meteorito, pero no se pudo, ya vámonos, ya no pudimos, ni pedo. Entonces, si prácticamente están haciendo estos güeyes eso, ya estamos acabando el mundo, pues hay que tratar de ver qué otro más podemos acabarnos.
No, ma, totalmente. Y pues obviamente eso solo para algunas élites de millonarios que que podrán hacer ese tipo de viajes, porque pues, yo creo que yo no podría, pero...
Es que es el pedo del actual sistema, ¿no? Sobre todo con ello de los millonarios, que cada vez están haciendo un mundo más incuestionable para las personas de bajos recursos, sobre todo con las constantes inflaciones y todo eso, porque vamos a lo de siempre, el rico es más rico y el pobre es más pobre. Entonces, simplemente se está haciendo como que un proceso de exterminio artificial por parte de las riquezas. O sea, mientras sigas estando en la capa de pobres, las cosas van a seguir subiendo y no vas a poder costearlas, y así mismo no vas a poder costear tu existencia en la tierra. Y es lo que están haciendo los millonarios, Dios, captando todas las posibles alternativas para salvar el mundo, para solamente para ellos y para sus círculos, porque sus planes, como bien lo dijiste, son una locura. Sus planes son una locura para poder ayudar al mundo, son incosteables. O sea, lo de un jet privado, lo de una aeronave espacial que va a hacer que puedas emigrar a otro planeta, es así, pues que nada más lo estás pensando para las personas que te interesan ahí, y son tu círculo, tu mismo círculo financiero.
No, ma, pues sí, no podría estar más de acuerdo. Y pues algo con lo que quisieran, no sé, cerrar algo extra. La neta ha sido una plática que, pues, muy necesaria, ¿no? También tampoco hay que acabar así con esos ánimos bajos este fin de año, pero pues la neta es que sí, sí nos dejó buenas lecciones esta peli, yo creo. A mí me gusta mucho, también está muy entretenida. Y bueno, algo con lo que quieran cerrar, compas.
Yo quería decir dos cosas. Una, ya pensando en esta tercera sección de cómo resolver, no sé, yo sí siento que una gran parte de la respuesta a eso es comunicar bien qué pedo, ¿no? O sea, creo que justo hay muchos esfuerzos de comunidad científica de querer hacer divulgación, justo desde temas sencillos, ¿no? Como ustedes mismos en Planeteando hacen un buen, ¿no? Y hasta gente que ya trabaja en agencias internacionales y todo, que trata pues de darle visibilidad a problemas como el cambio climático, ¿no? A que la gente entienda, que la gente sepa por qué es preocupante y todo. Y no sé, yo creo que por ahí es una vía que definitivamente se está explorando, pero se tiene que profundizar un buen, ¿no? Verdaderamente tratar de dar a conocer qué está pasando, cómo solucionar, qué se puede hacer, todo eso que a veces, no sé, la gente puede no tener muy claro, ¿no? Puede no ser como, pues sí, hace más calor, chido, ¿no? Tal vez no es tan claro qué tan problemático puede resultar y qué tanto puedes o no puedes contribuir para hacer algo diferente. Eso me parece importante. Y la otra es que vi algunas críticas a la película que también me parecieron, pues sí, un poco válidas, ¿no? De qué tanto, pues finalmente es de nuevo una empresa gigante como Netflix mostrándote un producto de, no, chavos, sean conscientes, ¿no? O sea, esto puede salir mal, pero denme un chingo de varo por esta película que estoy haciendo y sigan consumiéndome nada más a mí y haciéndome más grande y poderosa, ¿no? Y pues sí.
Pues de hecho, no sé. Hablando de eso, hablando del punto que comentaste, muy, muy, muy atinado, ¿verdad? Hace apenas, creo que ayer, vi un hilo sobre Netflix y del creador de Black Mirror y por qué ya no quiso hacer la serie, porque
sí,
Netflix...
Sí, yo también lo vi.
¿Ah, sí? Creo que es buenísimo porque lo aborda y fue muy conciso de que el creador de Black Mirror trató de hacer algo como desde la visión de Huxley y de Wells para poder explicar por qué nuestras distopías nos van a consumir, y en cambio Netflix lo que hizo es, te voy a poner esta serie para que la puedas ver, pero hizo a lo antisistema algo también capitalizable. Es así de, pues, las garras del capitalismo son tantas que incluso lo que está en contra de él lo hace a su beneficio.
Sí, totalmente, totalmente, sí, justo yo lo leí, creo que te lo mandé, Bernie, de hecho.
Sí, también lo leí, sí, está muy cañón, porque es como de, pues ya, ¿no? O sea, como, sí, vamos a criticar a los multimillonarios, así, a Estados Unidos, a todo, pero pues desde una película de Hollywood, ¿no? De una empresa multimillonaria, todo así como decir, bueno, pues, cooptando, ¿no?
Los dos principales son blancos,
Nomás también, güey.
Sí, de hecho hay un libro, me dejaron en la prepa, ya no me acuerdo tanto, pero me acuerdo que sí, siempre recuerdo ese libro porque se llama Rebelarse Vende. Ah, algo no, así como el negocio de la contracultura o algo así. Y es justo, más o menos habla como cuando surge un movimiento contracultural, el capitalismo es muy capaz de absorberlo, empaquetarlo McDonald's y vendértelo más bonito, ¿no? Así como, sí, a huevo, tírale, pero mira, tírale así, o sea,
no, man.
Desde ver Netflix, desde tu red social, pon tus cositas y sí, chido, todos estamos contra el cambio climático, qué padre, ¿no? Y que le quita, digamos, los dientes al movimiento contracultural y pues te vende la parte pues más de moda, la parte más bonita, la parte más de, ay, yo soy cool también porque estoy en este pedo, ¿no?
No, ma, qué fuerte, y pues que esto nos anime, pues yo creo que a buscar un 2022, pues más real, ¿no? O sea, yo sí tengo esa esperanza de un poquito la desvirtualización ahora que la pandemia está cediendo un poco, bueno, en México, porque pues, en Europa y Estados Unidos está todo lo que da. Pero sí, güey, me quedo con esos mensajes. Y pues quiero pasar a una parte, que pues son las preguntas, ¿no? La pregunta final del podcast, la pregunta cajeta, la pregunta graciosa, o bueno, la de cotorreo, que pues dice así. A ver, ¿qué harían? Pues ya es muy obvia esta pregunta, ¿no? Pero pues, ¿qué harían ustedes en el, así de que pues ya saben que ya está el meteorito ahí, ya va a caer en qué será, como en 5 horas, que es cuando el doctor Mandy recoge a Kate y a Yul, y le dice, vénganse, vamos al súper, vamos a cocinar y vamos a cenar.
¿Qué te ese de Timothy Chalamet, por cierto? Qué innecesario la aparición de ese
guato. Sí, verá, un poco intrascendente, pero bueno, ese güey decide, pues vamos a cocinar, una cenita chingón y pues ya. Ahora sí que les alcanza hasta tomarse el cafecito, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Esa es la pregunta. ¡Pum! 5 horas.
No sé, yo lo estuve pensando cuando pasó esa escena, porque sí veía como gente en la calle haciendo desmadre, güey. Y como este vato así en su cena muy de, ah, sí. Y está muy cañón la escena cuando están ya a punto de morir, que empieza como a temblar todo, como a vibrar la casa. Y, güey, yo siento que yo no tendría tanto autocontrol para estar así tan quitado de la pena, se me estaría cagándome. Güey, no mames, ya no puedo hacer nada. No, no sé, a lo mejor ya en esas circunstancias es diferente lo que piensas, pero así como viéndolo en la película, yo sentiría que yo estaría así súper paniqueado muriendo.
No mames, sí.
Pero no sé, probablemente trataría de estar, o sea, juntar justo como ese vato, ¿no? A tu familia, a tus seres queridos, pues tratar de estar juntos al final, ¿no? Pasártela chido, platicar, pues verlos por última vez, pues ya esperar lo inevitable.
Uf, buen punto.
Sí, yo creo que también justamente cuando vi la escena, que paréntesis, me encantó la escena porque creo que muchas películas fatalistas no lo vemos tan... Digo, ¿cómo sería la imagen en la mente de un director, cómo sería la destrucción del mundo por un meteorito? Creo que la última vez que lo vi fue con Lars von Trier en Melancolía, que es bastante bueno también. Entonces dije, ¿cómo sería ahí? Y eso es lo que me latió, porque realmente no pudieron evitarlo y se ve todas las consecuencias cuando impacta en el Pacífico, cómo se levantan las olas. Eso, y dije, pues, ¿cómo sería ahí? Pues yo creo que lo único que haría era, creo que todos estando conscientes de eso, pero tú sabes qué, haría una reunión y pues ya es la última cena, ya hay que nos alcance de esta forma, ya nos reunimos, tomamos, vaciamos nuestra cava, total, ya se va a desperdiciar si no la usamos, si no la hacemos. Vaciamos nuestra cava, nos atascamos de comida chida y pues ya, o sea... Nuestra vida concluye de esa forma, pero pues al final lo concluiste con personas que estaban muy cercanas a ti y no había otro foco, pero también lo dirán, sí, yo creo que entraría en un pánico de ver cómo todas las cosas tiemblan de esa forma y que cualquier segundo te va a alcanzar el impacto, entonces...
No, sí. Ma, cañón.
Hay una película también que se llama Buscando un amigo para el fin del mundo, creo.
Si no, 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 le, no, la,
Creo que sale Keira Knightley y Steve Carell. No estoy seguro si es Steve Carell. Creo que son ellos dos. Y que justo termina con una escena así, o sea, igual, ya no me acuerdo mucho porque tiene tiempo que la vi, pero más o menos es igual, o sea, al final pues, se hacen amiguitos y están ahí pues, sentados esperando así a que se vaya la chingada todo. Y creo que, según yo, sí tienen como las películas esta idea, ¿no? Como de, te abrazas y estás esperando el putazo, ¿no? Nada más, o sea, como la de Rogue One también, por ejemplo, cuando se quedan al final y solo están así como... en el atardecer esperando que todo se vaya a la verga.
Sí, Simón, como que también, es poético,
está chido.
Como o sea, que también romantizan, exactamente, como que romantizan ese, lo hacen como un poema de una, pues ya al final los morimos, pero juntos, ya a la verga.
Ajá. No, los presentadores que le dice este carnal, no, pues ¿qué, cochamos o qué?
Sí.
Dicen él, no, prefiero chupar. A mí se me hizo muy cagado. Dicen, mejor vamos a beber. Y sí, tal vez yo agarraría una pala ahí.
¿Sí vieron la de Melancolía de Lars von Trier?
Yo no la he visto.
¿Sí, tú sí la viste, Bernie?
No, ¿está buena?
Ah, bueno, está bastante buena, bueno, al estilo de Lars von Trier, pero es que el final ya se los iba a spoilear, pero mejor no. Entonces, bueno, nada más para decirles, o sea, ves cómo distintas personas reaccionan al impacto del asteroide que igual se va a estrellar contra la Tierra y uno simplemente decide suicidarse. Es así, pues yo creo que para evitar ese fatalismo es la salida más fácil.
Ah, no más. También
sí, entonces véanla cuando puedan para que tengan como que esa comparativa de qué es lo que hicieron otras personas con un impacto inminente de que destruyera la Tierra.
Pues y, venga.
Nos encanta esto de los asteroides que llegan a la Tierra, ¿verdad?
Parece que sí.
Pues amigos, la neta me la pasé muy chido. Espero que ustedes también, Iram, Yuyin, carnales.
Totalmente. Totalmente, gracias por la invitación.
Y pues también a quienes nos estuvieron escuchando, la neta, gracias por pasar estos minutos con nosotros, tus últimos minutos del 2021. Les mandamos un abrazo, al igual que Ale y Raiza, que en esta ocasión pues les mandan sus saludos también de Año Nuevo. Y pues ya nos veremos en el 2022 con nuevos proyectos, con nuevas pelis, que la neta se vienen buenas. Ya, última pregunta, ¿cuál es su película más esperada del 2022?
Oye, qué buena pregunta. Bueno.
Sí, totalmente.
Ni siquiera sé cuáles películas se van a estrenar. ¿Puedes dar una lista?
Pues yo creo que ahorita, de primera instancia, la nueva de Batman, que va a estar Pattinson.
Venga.
¿Poco sale este año que viene?
Órale. Ya viene, sí, después de posponerla tanto tiempo, entonces sale este año. Pues también, perdón, soy poco marvelita, entonces la de Multiverse of Madness. De
Doctor Strange. La neta, sí, esa tenemos que regresar a platicar.
Y aparte ya está en corto, llega en mayo, es así de ya rapidísimo y pues está cañón, porque si pudieron hacer eso con la de Spider-Man, ahora imagínate todo el material que tienen para hacer Doctor Strange. Es que aparte, yo en lo personal, Doctor Strange, me mama ese personaje, entonces ahí ya sí está en mi top de espera de lo que viene.
Venga, sí, en ese sentido coincidimos.
Siento que les voy a copiar también. Cuando...
y ustedes déjenos
porque aparte en Batman, no sé.
No, pues es verlo, a ver qué se va a hacer. Aparte, sí, trae muy
bien. Pero es que yo estaba muy feliz con Batfleck, entonces ahora con Pattinson, no lo sé.
Venga, yo pues abierto a lo que se venga. Cuéntenos ustedes, Planetarios, cuál es su película más esperada del 2022, y pues vamos a hacer podcast de ella, cómo no, se los prometemos. Y pues eso es todo por hoy, nos vemos en la que sigue, y cuídense. Adiós, amigos.
Muchísimas gracias, que lo pasen bien.